provocó una serie de manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Estamos muy felices de tenerlos nuevamente por los 14:30 AM, un viernes más. Quiero saludar a la mesa de trabajo, Andrés, Cata, ¿cómo se encuentran hoy?
Hola, hola, buenas tardes, súper feliz porque estuvimos esta semana en la Semana de la Comunicación que está haciendo nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación y el semillero El Vuelo del Colibrí tuvo participación en el Salón C203 con Sergio Palma, incentivando y sacando su serie documental del podcast. ¿Cómo vas, Cata?
Hola, oyentes, buenas tardes. Hola, chicos, súper bien. Como ya lo dijo Andrés, estuvimos con Sergio hablando un poco de lo que fue esta investigación alrededor del podcast. Y la verdad, siento que hizo unos aportes demasiado interesantes y esta investigación siento que la llevó a un marco histórico muy interesante.
Porque si no lo saben, oyentes, toda esta semana fue la Semana de la Comunicación en la Universidad Minuto de Dios. Y el miércoles, el colibrí, desde su semillero, tuvo una representación con un egresado. Él fue investigador del semillero. Él se llama Sergio Palma. Y estuvimos tocando, como ya hemos dicho, un poquito sobre su investigación, que fue bastante larga. Duró 4 años investigando sobre el podcast, todos sus referentes, lo que decían los autores de él y también cómo su llegada transformó la radio, la percepción de las sonoridades, de cómo se vivía la radio y su experiencia. Entonces creo que fue un espacio muy, muy enriquecedor y para el programa de hoy pues vamos a hacer una pequeñita excepción, como les dije en el programa del viernes pasado. Va a ser diferente porque vamos a hacer una pausa en lo que fue el miedo a la paz y vamos a mostrar en el programa de hoy un poco todo lo que fue este documental, porque su pieza final de esta investigación fue un documental llamado Aventura Podcast. Entonces hoy vamos a escuchar el documental, vamos a hacer como el estreno y el lanzamiento de su producto final.
¡Hey, amigo oyente! ¡Sí, usted, que es usuario de internet! No me diga que no le gusta navegar y usar los buscadores. Sí, ¿verdad? Pues cuando usted está buscando, me está usando a mí. Sí, señor. Soy Search. Soy el buscador que navega a toda velocidad a través de los miles de bits que hay en Internet. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, usted, al que me está oyendo. ¿Cómo llegó a esta pieza sonora, a este podcast? Porque lo que usted está escuchando es un podcast. Y yo soy su conductor, una voz de locución. ¿Le parece si navegamos sobre el mundo sonoro? ¡Vamos! ¡Anímese! Hoy tengo ganas de profundizar en lo que es el podcast. Mucha gente usa mi navegación para escucharlo y me genera mucha curiosidad.
Compañero, ¿no me vas a dejar?
Claro que no, amigo cursor. En una buena navegación es casi imposible viajar sin ti. ¿Por qué no te presentas para que nuestro oyente te conozca?
Claro que sí. Buenas, señor oyente, o señora, o mejor dicho, quien me esté escuchando. Soy Cursor, esa imagen o puntero en la pantalla del computador que acompaña la navegación y se mueve con el mouse. Tengo muchas formas, Soy una barrita cuando acompaño la escritura y una flecha cuando señalo hipervínculos que permiten viajar a través del Internet.
No se diga más. Iniciemos este viaje y profundicemos en este tema.
El vuelo del colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica, presenta Aventura Podcast. Una excursión a través de los cientos y miles de kilobytes que recorren el mundo del Internet para conocer su historia. Acompañemos a Serge y a Cursor en este interesante viaje lleno de voces, música y sonidos propios del mundo sonoro y su producción. Aventura Podcast es una producción de Uniminuto Radio, Escuela de Medios para el Desarrollo y el Programa de Comunicación Social Periodismo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Bueno, Cursor, vamos a conocer más sobre el podcast.
Llegamos a la historia del podcast. Sí, en esta ventana se explica que el podcast es un archivo sonoro que se comparte y se distribuye a través de Internet. Pero para que el podcast se creara, ayudaron dos elementos muy importantes.
¿La radio y el archivo sonoro?
Sí, la radio es un medio de comunicación masivo que transmite sonidos a través de ondas radiales por medio de dos frecuencias, la amplitud modulada y la frecuencia modulada.
Escuchemos la voz de Daniela Niño, ingeniera de sonido que ha trabajado varios productos en Uniminuto y es profesora de producción sonora en la Universidad Javeriana.
Bueno, la amplitud modulada pues es lo que nosotros conocemos hoy en día como la radio AM, ¿no? Y la frecuencia modulada pues es lo que nosotros conocemos como radio FM. Entonces, arranquemos con la AM. Pues la AM, ambas frecuencias, tanto la amplitud modulada como la frecuencia modulada, hay que tener en cuenta que son frecuencias electromagnéticas. O sea, cuando nosotros hablamos, siempre que hablemos de radio, de transmisión de radio, estamos hablando de que estamos transmitiendo ondas electromagnéticas. Nosotros conocemos también las ondas sonoras, pero son ondas mecánicas. Entonces, primero es muy importante como que entiendas la diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Entonces, las mecánicas, que es, por ejemplo, el sonido, lo que nosotros conocemos como sonido, es vibración de un material físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sonido se puede transmitir a través de un material sólido, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo hablo a través de un tubo o a través de, supongamos, un tubo de metal, el sonido puede viajar como pegándose a ese material y viaja hasta el otro extremo del tubo. O, por ejemplo, puede viajar a través del aire, que es la manera como nosotros pues, nos comunicamos, ¿no? Eso quiere decir que esas ondas necesariamente tienen que tener un medio de propagación, sí o sí, si no, no se pueden transmitir. Y pues digamos que viajan solo unos metros, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo desde acá súper fuerte, así yo tenga un parlante, un micrófono, va a llegar hasta cierto punto, ¿no? No es como que yo hable acá y logro que llegue de aquí a otro país, ¿no? Sino viaja unos metros determinados. Ahora, las ondas electromagnéticas, que estamos hablando pues de AM y FM, son ondas específicamente que no necesitan medio para viajar, ¿sí? O sea, ellas no necesitan pegarse ni a un material sólido, ni gaseoso, ni líquido, porque ellas no necesitan medio para propagarse. Fíjate, por ejemplo, la luz. La luz también es una onda electromagnética. Si yo estoy en el espacio y de alguna manera yo pudiera, no sé, estar en el espacio y viendo hacia adentro, por ejemplo, esos transbordadores, yo podría ver la luz, puedo verla desde afuera. Eso quiere decir que a través del vacío la luz se puede ver, se puede transmitir, y esto mismo pasa con estas ondas, ¿vale? Súper importante. Hay una característica muy, muy importante, y es que ellas pueden viajar millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, por eso te hacía la comparación con la onda de sonido. Eso quiere decir que nosotros para transmitir radio necesitamos, de alguna manera, convertir las ondas sonoras que no viajan mucho en unas ondas que sí viajen mucho, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos idiomas distintos, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Entonces, podríamos hablar de la diferencia de ambas, ¿cuál sería? Por ejemplo, el medio de su manera de transmitirse. Entonces, en comunicación yo siempre necesito tres cosas. Necesito un emisor, necesito un mensaje y necesito un receptor. Supongamos que yo soy una cabina de radio. Una cabina de radio, ¿mi mensaje cuál es? Por ejemplo, la canción que yo quiero que llegue al oyente. ¿Y el receptor cuál sería? El oyente, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo como las tres partes de la comunicación. Entonces, ¿cómo hago para hacer yo, que soy la cabina de radio, cómo hago para que llegue al receptor, que en este caso serías tú? Necesito un medio de transporte. Es como si yo voy de aquí a mi trabajo, ¿qué necesito? Un medio de transporte, que puede ser mis pies, una moto, un bus, un carro, lo que sea, un caballo, pero necesito, ¿cierto? Yo no voy a aparecer de la nada, necesito un medio de transporte. Entonces lo mismo pasa acá, si yo soy una cabina de radio, necesito un medio de transporte para que llegue a ti esa información.
¡Para aquí, cursor! Según lo que ha dicho Daniela, entiendo que las ondas mecánicas son el sonido que transmite nuestra voz y que llega a una distancia específica. Las ondas electromagnéticas son las que se usan en radio y viajan a mucha distancia. Es el medio que conecta el emisor con el receptor, así lo separen kilómetros.
Así es, Serge. Sigamos.
Entonces ahí es donde hablamos de frecuencias portadoras y frecuencias moduladoras. Entonces, la frecuencia moduladora, vamos a decir que es el mensaje, por ejemplo, la canción que yo necesito que te llegue. Esa sería la frecuencia moduladora. ¿Por qué se llama moduladora? Porque es la que varía, ¿cierto? Varía, si yo, por ejemplo, estoy hablando, va a tener ciertas frecuencias, pero si estoy poniendo una canción, va a tener otras frecuencias. Entonces, modula, ¿no? Cambia, pues. Y necesito una frecuencia portadora, que en este caso sería mi medio de transporte. El carro con el que yo quiero llegar a mi trabajo, esa sería la frecuencia portadora. Entonces, ¿qué pasa con la AM? Que yo necesito que la música o mi voz, que es el mensaje, se vuelvan una onda electromagnética, pero ella no es una onda electromagnética. Entonces, ¿cómo hago? Necesito camuflarla. Entonces, ¿cómo la camuflo? Las ondas tienen tres características. Tienen amplitud. La amplitud nosotros lo conocemos como volumen, más fuerte o más bajito, ¿no? Amplitud. Otra característica es la longitud de onda, o lo que se le conoce como lambda. ¿El lambda qué es? ¿Qué tan grande o tan cortica es la medida física de una onda? Si yo pudiera ver las ondas con mis ojos, si fuera posible, yo me daría cuenta que hay ondas que son más grandes y otras son más chiquitas, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo dos características, la amplitud, la longitud de onda, y tengo una tercera característica que es la frecuencia. La frecuencia, ¿qué hace referencia? ¿A qué tan agudo o tan grave es el sonido? Si la frecuencia es, entre más alta es la frecuencia, más agudo es el sonido. Entonces yo puedo modificar una de esas tres cosas. ¿Listo? Entonces, la AM, si te fijas, la AM es amplitud modulada. ¿Qué significa eso? Que lo que se decide modificar cuando se va a enviar la señal de una radio AM se está modificando la amplitud. Entonces, lo que sucede es que la frecuencia se mantiene fija, digamos que se escoge una frecuencia estándar que se mantiene fija y no se cambia, pero lo que cambia es la amplitud. Yo meto, digamos, la canción dentro de esa frecuencia y la camuflo dentro de una onda electromagnética. Entonces como que las combino las dos y lanzo el mensaje por una antena, por ejemplo. Cuando ese mensaje llega a un receptor, ese receptor tiene un aparatico que se llama un demodulador. El demodulador lo que hace es quita esa frecuencia que yo no necesito, que es la frecuencia portadora, porque la frecuencia portadora es la que no tiene el mensaje. Entonces quito el medio de transporte y me quedo con la señal original. Ahora pues vamos a hablar de la FM. Entonces la FM, obviamente pues mi mensaje tiene las mismas tres características, amplitud, longitud de onda y frecuencia. Entonces la FM es frecuencia modulada. Eso quiere decir que ya no estoy cambiando, ya no estoy camuflando dentro de mi medio de transporte la amplitud, sino que estoy cambiando la frecuencia. Entonces la amplitud se mantiene constante y lo que se modifica es la frecuencia. Entonces cuando lo mismo, yo lanzo el mensaje hacia una antena y la antena ¿qué hace? Remueve esa frecuencia portadora, ¿cierto? Mi medio de transporte lo quita y se queda con el mensaje original.
¿Entiendes esto, Serge?
Sí, cursor. En resumidas cuentas, en la señal de amplitud modulada se modifica la amplitud de la onda. Esto quiere decir que llega más lejos. Y en la frecuencia modulada se modifica la frecuencia de la onda. Por tal razón, se escucha con más nitidez y claridad.
Entonces, en síntesis, las características similares y las diferencias serían las siguientes. Entonces, las similitudes entre ambas radios serían, ambas pues transportan frecuencias mecánicas en electromagnéticas, ¿no? Viajan en electromagnéticas. Otra sería, su principio de transmisión es el mismo. Ambas tienen una señal portadora y ambas tienen una señal moduladora. Entonces, su principio de transmisión es el mismo. Los costos son muy elevados en ambos casos, en la AM y en el FM. Construir las antenas, la instalación de las antenas, en ambos casos es muy elevado el costo. Por eso cada ciudad tiene su AM y su FM. Y tienen un espacio definido en el espectro radioeléctrico, que esto pues está regulado por el gobierno. Ahora las diferencias. Lo que se modula en la AM es la amplitud y lo que se modula en la FM es la frecuencia. Ok, otra diferencia es que la AM viaja por tierra y por la ionosfera y la FM viaja en línea recta. La calidad de la señal es distinta, la FM tiene mejor calidad de la señal y la AM pues es un poco más deficiente la calidad.
Bueno, pero ahora tratemos de entender cómo aparece la radio.
Mira esto, aquí dice que la creación de la radio es confusa porque en ella intervinieron dos personas. El ingeniero eléctrico serbio Nikola Tesla y Guillermo Marconi, que fue un importante ingeniero electrónico italiano.
Los dos estuvieron compitiendo fuertemente, pero al final le dieron la patente a Marconi, quien logró la primera transmisión radial.
Fue por esta razón que ganó, ni más ni menos, el Premio Nobel de Física en 1909.
Él fue el que incluyó los términos de emisor y receptor que todavía se usan hoy en día en el podcast. Un término que nace de la física, pero que ha generado muchos debates entre los teóricos de la comunicación.
Mira que esta nueva ventana nos explica que no hay que olvidar que fue Nikola Tesla quien logró quitarle los hilos al telégrafo para escuchar música y sonidos.
Oye, oye, así suena el telégrafo sin hilos. Ahora mira esta pestaña. Dice que la primera transmisión radial fue en 1879, cuando Marconi mandó una S en clave Morse a través de las ondas, cruzando el océano desde Inglaterra hasta Estados Unidos.
Veamos qué más podemos encontrar.
Es el sonido de la S en clave Morse. Escuchémoslo. Bueno, vamos para atrás, a la pestaña de la radio otra vez. Mira. Esta pestaña explica por qué la radio empieza a ser muy importante en la comunicación y que por este medio se han anunciado guerras y sucesos históricos.
¡Ojo! Mira que en esta ventana se explica un hito de la radio, un hecho histórico que muestra su poder frente al oyente.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle, intellects vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes.
En Estados Unidos, un productor de radioteatro llamado Orson Welles, en un episodio de la serie radial de Mercury Theater on the Air, anunció que al mundo llegaban extraterrestres y se apoderaban del planeta.
Vea, dice esta ventana que llenó de pánico y de miedo a los oyentes.
Lo que pasó fue que muchas personas no escucharon el inicio de la transmisión, en la que se explicó que era una adaptación de ciencia ficción.
¡Ay no! Entonces creyeron que era real lo que pasaba.
¡Claro!
Como la adaptación se hizo en forma de noticiero radial, esto demostró el poder que la radio tiene sobre los oyentes.
La radio tiene y ha tenido muchas caras sonoras: la informativa, la deportiva.
Las 10 de la mañana, 15 minutos.
Boletín de noticias. Colombia y el mundo en 15 minutos. Deportes. En el mundo presenta Café Águila Roja, calidad certificada.
La cultural y musical, con formas de reivindicación en Latinoamérica como el tango en Argentina y la samba en Brasil.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar.
En esta ventana nos muestra la cara alfabetizadora, como la de las radios mineras en Bolivia o Chile y la famosa Radio Sutatensa en Colombia.
Esta es Radio Minería, iniciando su programación diaria dedicada a todo Chile y que llegará vía satélite de Arica a Punta Arenas en el ánimo de informar, entretener y servir a todos los chilenos donde quiera que se encuentren.
Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kilohertz, onda media, y HJ...
Pero mira, Serge, aquí se menciona que toda esta variedad de temas también se encuentran en el podcast. Que hay miles de temas para cualquier tipo de audiencia, solo que la audiencia es más selectiva y no es masiva.
Sí, pero ya vamos con el podcast. Aquí hay más de la radio. Dice que se acercó mucho más al podcast cuando empezó a incursionar en las nuevas tecnologías con la radio digital y con la aparición del internet.
Acá se pasó de la producción mecánica a la digital. Se cambiaron los aparatos de producción, los de transmisión y los de recepción. Aunque se seguía transmitiendo en las dos frecuencias conocidas, la AM y la FM.
Sí, pero lo que dije antes, la señal AM tiende a desaparecer. Fíjese que, por ejemplo, los celulares o dispositivos móviles solo reciben FM.
Tienes razón, Serge. Incluso, según lo que dice acá, podría desaparecer el FM, porque ahora todas las emisoras de radio tienen su señal en internet, es decir, su propio streaming. Mira este dato curioso. La primera emisora radial en transmitir por streaming a través de internet en Colombia fue HJCK.
Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, 89.9 FM estéreo.
Desde 1900... Incluso la radio en internet, que nace desde los 90, abrió el panorama. Muchas emisoras se han construido desde el internet, es decir, que usan el modelo de radio, pero solo transmiten en streaming y nunca han estado en FM o AM.
Pero todavía no he entendido. ¿Eso qué tiene que ver con el podcast?
Todo. Porque según lo que dice en esta pestaña, algunas emisoras comenzaron a hacer audios y a difundirlos por internet. Pero en esa época el término de podcast todavía no existía. Entonces las emisoras producían sus archivos sonoros y los llamaban piezas radiales o clips sonoros. Hay algunas organizaciones que siguen llamando piezas radiales a sus podcasts, como Radialistas Apasionados.
Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.
¡Ah, claro! Ahora sí entiendo. Mejor dicho, esas emisoras hacían podcast, pero nombrando a esos audios piezas radiales.
Exacto, Serge.
¡Listo! Entonces vamos al podcast de una vez.
No tan rápido. Primero tenemos que ir a la historia del archivo sonoro.
Hablando de eso, acabo de encontrar esta pestaña que habla del archivo sonoro. Escucha, dice que el archivo sonoro es un registro de audio que se reproduce a través de instrumentos sonoros. Su desarrollo ha sido de muchos años y que de seguro seguirán aumentando en un futuro los instrumentos de almacenamiento y reproducción de archivos sonoros.
Acá dice que, además, en la historia han existido muchos dispositivos para archivos sonoros. El primero fue el fonoautógrafo, que fue el que demostró las ondas sonoras en un papel. Después vino el fonógrafo, que fue el primero verdaderamente en reproducir archivos sonoros.
Escucha eso.
Según el título que tiene acá, ese es el sonido del fonógrafo. De ahí en adelante han aparecido muchos aparatos muy interesantes y con gran innovación en cada uno, como el gramófono. La grabadora de cinta. El disco de vinilo. La rocola, incluso el celular o el computador.
Ahora, según lo que se lee acá, toda esta historia siguió con el iPod, que fue creado en el 2001. Y es básicamente un reproductor sonoro digital de pequeño tamaño, que tenía una capacidad de almacenamiento para grabar y reproducir audio digital gracias a su disco duro, comúnmente de 10, 15 y 30 gigabytes. El iPod es un elemento que trasciende en la historia del archivo sonoro, porque sirvió como punto de partida para llamarle podcast a las piezas sonoras alojadas en Internet. Su nombre es la mitad del término podcast.
Esto se está poniendo interesante. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente ventana?
¡Vamos de inmediato!
¡Súbete! Aquí es donde vamos a saber lo que es el podcast.
Espera, ¿quiénes son esos?
Dicen que son podcasters. Y aquí se puede escucharlos diciéndonos el significado del podcast.
Pues no esperemos más y vamos a escuchar qué tiene para decir sobre esto José Jaramillo de Random Access History.
Bueno, yo soy de la escuela de No es Radio, pero esa pregunta me gusta responderla según el público al que se la esté respondiendo. Sí, si yo se la voy a contar a alguien que tiene más de 50, 60 años, pues para mí lo más fácil es decirles como, vea, esto es como un programa de radio que se sube a internet. Y siempre pongo un pero después de eso. Pero el hecho de que se suba a internet hace que cambien las reglas de ese programa de radio. Por lo tanto, pues deja de ser radio. Pero pues para mucha gente es fácil entenderlo como radio en internet. ¿Qué pasa? Que cuando una persona que quiere empezar a hacer un podcast piensa que esto es radio en internet, pues no va a sacar un podcast tan bacano como los que somos de esta otra escuela, que pues a mi modo de verlo la inauguró Boris de Estúpido Nerd, y es la definición sencilla, o sea, el podcast es como el YouTube del audio. Si YouTube estuviera dividido en muchas plataformas diferentes. Pero para mí es eso, es como, o sea, sí, se puede definir como un archivo de audio que se sube a internet, pero pues también hay podcasts en video, también hay podcasts que salen en televisión, como el de Alejandro Marín. Entonces es más chévere pensarlo como el YouTube del audio, porque eso hace que, primero, que el contenido se piense por demanda, es decir, a diferencia de la radio, yo no tengo que estar conectado a cierta hora, a cierta emisora para escuchar el contenido que quiero escuchar, sino que cada vez que yo solicito el contenido, ahí está disponible para mí, entonces por demanda. Y el hecho de que uno lo piense así como el YouTube del audio permite que los creadores tengan muchísima más libertad y que sea más un ejercicio de autoexpresión que algo dictado, por ejemplo, por una emisora. o algo dictado por una cadena radial más grande. Entonces me gusta pensarlo así, como el YouTube del audio, porque me parece que es como la forma más fácil de entenderla. Pero igual, si es necesario pensarlo como radio en internet, es válido pensarlo así siempre y cuando uno esté consciente de que el hecho de que sea en internet le pone varios peros a esa, digamos, a esa afirmación.
Ahora le toca a Luis Sarmiento, de Acorde Podcast.
Un podcast es, como dijiste, es una pieza de audio que se puede reproducir en demanda en entornos digitales. Digamos, no creo que haya una definición absoluta. Muchas estaciones de radio suben sus programas de radio a internet y consideran eso podcast, y técnicamente no habría quien pudiera discutir que no son un podcast, pues porque son archivos digitales en demanda para escuchar en canales digitales. Sin embargo, nosotros sí pensamos que un podcast lo es porque se concibe desde el mismo inicio de la pieza como un podcast, y esto es un contenido, sobre todo más que en el formato en el que va, digamos, en el formato digital en que viaje, un MP3, un WAV o demás, es un contenido, digamos, y un contenido de nicho. El podcast es contenidos para, es un formato de contenidos para nichos. Entonces, eso es, te agregaría, un podcast es una pieza que se piensa como podcast, se produce, se postproduce y se distribuye como podcast, y en esencia su contenido es un contenido dirigido a un nicho específico. Entre más claro y más específico sea ese nicho dentro del podcast y la estrategia, más efectiva va a ser la comunicación que se haga a través de ese canal.
Bueno, ya escucharon a los expertos.
Al final entendí que un podcast es un archivo sonoro que se comparte a través de plataformas digitales alojadas en internet. Un podcast tiene elementos de radio en lo sonoro, aunque el producto se debe pensar como podcast al tener una preproducción y una postproducción. También se habla de que el podcast es el YouTube del audio, porque muchas plataformas como Spotify y Spreaker lo están impulsando y cada vez el podcast es más consumido. El podcast es un formato muy libre en todos los sentidos.
Además, se puede hablar sobre cualquier tema, sea deportes, libros, cine, música, celulares, arte pop, videojuegos o lo que se te ocurra, Serge. Tiene muchos y se pueden combinar. Mejor dicho, en el podcast la única regla que hay es que tiene que ser sonoro. De resto, es la creatividad del podcaster que determinará cómo se hace el contenido.
Bueno, ahora que ya sabemos lo que es el podcast, vamos a otra ventana, cursor.
De una, Serge. Ahora vamos a la siguiente pestaña de los diversos usos del podcast. ¡Súbete!
¡Vamos rápido!
Sí, vamos a 900 kilobits. Estoy ansioso, nos espera otra emocionante pestaña. ¡Llegamos!
¡Mira esto! El podcast en espacios educativos. ¿Qué será eso?
Serge, pues mira este letrero. Habla de que uno de los usos del podcast es desde el campo educativo.
Cursor, también según lo que dice esto, el podcast ha servido para que muchas universidades tengan su espacio radial, ya que no todas cuentan con el espacio de frecuencia AM o FM, pero también para subir los programas radiales y que la gente los escuche cuando pueda, como lo hacen en el Colibrí de Uniminuto Radio.
¡Claro! Entonces, en las universidades y en las academias se usa el podcast para que los profesores, estudiantes y la comunidad que hace parte de este espacio muestren su conocimiento y lo complementen. Por eso es que se pueden desarrollar investigaciones o proyectos académicos y difundirlos a través del podcast. O algunas universidades simplemente lo usan con el fin de entretenimiento, como hacer clips musicales o de cine.
Hola a todos los que me escuchan, bienvenidos a un nuevo podcast de Happy Hour. Mi nombre es Mariana y en esta ocasión los llevaré a través de un recorrido por la industria cinematográfica, dando relevancia a las películas colombianas que han marcado la diferencia a nivel internacional.
Feeling Good, muy bien, Eric, estamos aquí en Feeling Good, las 2 y 14 de la tarde. Efectivamente, aquí estaba el búho que hace electrocumbia, bueno, ahí teníamos arpa, ¿no? Sonaba muy lindo. ¿Cómo?
Y aparte de los espacios educativos, ¿para qué más se escucha podcast?
Pues mira que en este lado nos hablan de que, en general, se usa mucho para saber de algún tema, ya que un podcast se puede hacer prácticamente de cualquier cosa. Puedes aprender sobre fútbol,
sobre
Aka Futboria, la historia del fútbol en un podcast, con Brian Rullé y Sergio Palma.
Sobre negocios.
Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 66. ¿Qué se canta mi patata, Daniel Ernesto, güey? ¿Cómo te llamas?
Sobre culturas.
Bienvenido a Japonizados Micropodcast, patrocinado por Kugiru.com, tienda especializada en cuchillos japoneses. Recuerda que tienes un 15...
Sobre historia, videojuegos y cultura pop.
Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre...
Y así literalmente con cualquier tema que se te ocurra, Serge. Mejor dicho, según lo que entiendo, se puede escuchar desde un podcast que hable de tangos hasta uno que hable de construcción. Y lo mejor es que tú también lo puedes hacer de un tema que te guste.
¡Guau! Pues lo haré de investigación. Me encanta aprender cosas nuevas.
Bueno, allá tú. Pero no solo para aprender se usa el podcast.
¿Ah, no?
No. Mira este apartado. También la gente lo escucha y lo hacen con el fin de entretener. Acá en Colombia, uno de los podcasts que más se oyen son los de comedia.
¡Ah, mira! Aquí están los ejemplos de actualidad panamericana.
Hoy hemos tenido un acceso privilegiado a esta información y la vamos a compartir con todos los oyentes del podcast de Actualidad Panamericana. Bienvenidos.
Y sospechosamente light.
Desde el hotel. ¿Y usted dónde está, Santiago? ¿Ese hotel
también
dónde es?
En un hotel acá.
Pero eso es como Nueva York, como en Abu Dhabi, por ahí.
Sí, San Francisco.
Ah, San Francisco. ¿Sí? Yo estoy en un hotel y mira, ya está echada mi amiga Claudia.
Creo que eso era todo lo que teníamos en esta ventana. Vamos a otra.
Listo, apúrate.
Vámonos. ¿Ahora en dónde estamos?
Pues en ese letrero dice que esta es la ventana de los tipos de oyentes.
Deberíamos saltarnos esta ventana, pues los oyentes del podcast son los que quieren escuchar y ya.
No, tal vez acá hay algo interesante por descubrir.
Bueno, miremos.
¿Ves ese preámbulo de la ventana?
Sí, dice que los oyentes del podcast tienen unas características determinadas y se diferencian mucho de los radioescuchas o de los consumidores de cualquier medio de comunicación tradicional.
Interesante, acá hay un clip de Félix Riaño. Él es podcaster en el siglo XXI es hoy y el primer café del tiempo. Además, escribió el libro Todo sobre Podcast.
No esperemos más y escuchémoslo.
Creo que el podcast va buscando una cosa que no es alcance. El podcast lo entiendo, el podcasting lo entiendo como un medio totalmente nuevo del siglo XXI y no del siglo XX, en el que lo masivo no tiene tanta relevancia como tiene lo pertinente. Me explico, para mí pertinente y masivo son conceptos opuestos. Lo masivo le llega a todo el mundo por igual. Lo pertinente le llega a la persona indicada en el momento indicado. Podría darse el caso en que un contenido sea masivo y a la vez pertinente. Y en esos casos, pues hay como una magia ahí particular, pero no es lo habitual. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando está jugando la Selección Colombia o el día de las elecciones y no más. Y creo que la gracia del siglo XXI es que permite que las comunidades temáticas se agrupen a pesar de que no sean masivas en una ciudad y que una persona que está muy interesada en el hockey no está obligada a hablar de hockey solo con los que viven en el mismo barrio, solo con los que están al alcance de la misma antena de radio, sino que si hay una persona verdaderamente interesada en hockey, puede conectarse con alguien de Canadá y hablar sobre hockey y crecer en el hockey. Eso es solamente un ejemplo que sirve con cualquier otra cosa. Sirve con neurociencias y sirve con ingeniería de petróleos, sirve con todo. Si nos quedamos en el nivel de lo masivo, simplemente nos quedamos atrás en el tiempo.
Es interesante lo que dice Félix, pero aquí encontré otro clip. Mira, este es de Daniela Arias, que es cofundadora de Naranja Media, una productora de podcast y de Emprendete Podcast.
Los podcasts son de nicho, por definición son de nicho. Las cosas como que tú ves masivas, por ejemplo, en televisión, no, es muy difícil que suceda en un podcast. No conozco el primero. La gente piensa que nicho significa 100 personas. No, hay nichos de 1 millón de personas, pero son de nicho.
Okay.
O sea, es difícil que tú hagas un podcast que... ¿Cómo decirlo? Tú puedes ver un programa de televisión en la mañana que tenga 5 secciones y que pronto esta semana tiene a unos invitados, la otra semana a otros, pero el público es supremamente amplio. En un podcast no. Sería muy raro que tú en un podcast esta semana vas a hablar mucho sobre salud, luego a la semana vas a hablar mucho sobre política, luego a la semana vas a hablar mucho sobre deportes. Eso puede existir, pero es muy raro. Los podcasts, por definición, son de nicho.
¡Ah! Ahora entiendo que los podcasts son para nichos, para personas que buscan algún tema de su interés por una u otra razón. O sea, que si a alguien le gusta el boxeo, puede buscar un podcast sobre boxeo y de la misma forma es pertinente. Uno escucha exactamente lo que quiere y esos temas muchas veces no son del interés de los radioescuchas. Entonces para eso también llegó el podcast.
Exacto. Y bueno, ya no hay nada más en esta ventana. Vamos a la siguiente.
Este viaje me está gustando mucho.
Y lo que falta, ¿eh? Llegamos a la ventana de formatos.
¿Formatos?
Sí, acá dice que es la estructura de un podcast y que existen 5 en total y en muchos podcasts los combina.
¡Ah, mira! ¡Mira! El primero está aquí. Es el de monólogo. Según lo que dice, en este formato hay un solo podcaster que conduce el podcast y que habla. Aquí se puede contar una historia. Y los únicos recursos, aparte de la voz del podcaster, son los sonoros. Se puede usar música, ambiente sonoro o los sonidos que se requieran. Acá hay un ejemplo, el de Diana Uribe.
Buenas. Empezamos escuchando Goodbye Blue Sky para contarles la historia que les habíamos prometido de los rockeros y la batalla.
El siguiente está allá. Es el de Mesa Redonda. Es una conversación entre 3 o más personas sobre algún tema en particular. Pueden ser invitados o miembros del programa de podcast. Y también se usan elementos sonoros como música y ambientación. Acá un ejemplo. Se llama Disque Estúpido Nerd.
Les pitaron un penalti que no era. Y ese penal lo anota, la verdad, Alemán. Entonces llegan a la mitad al camerino y se abre el hueco por el que se van a ir y empiezan a bajar todos y el man, bueno, nos vamos. Y el Silvester salió como, bueno, nos vamos, ¿no, papi? Para la casa, ya, este era el plan. Pero Pelé le dice, creo que es Pelé, no me importa. Pelé le dice, pero si nos vamos, vamos a perder algo más que un partido.
Vamos a perder la vida.
No, eso sí nos
ganó. Primero muerto antes que perder la vida.
Y no podemos hacerlo sin nuestro portero. Entonces, este man que siempre había jodido, que se iba y durante un año estuvo que me voy, en ese partido estaban.
Ahora observa este. Es el de la entrevista. Este formato, según dice, es usado en muchos podcasts. Esto es una entrevista como cualquiera, pero en audio. Aquí se trae gente externa al podcast como invitado. Casi siempre es gente experta en una temática determinada o los protagonistas de las historias del podcast. Es curioso que, como en los otros formatos, se complementa con ambiente sonoro, diferentes sonidos, diferentes piezas musicales. En esta categoría aparece este ejemplo. El podcast se llama Empréndete Podcast.
Si yo te preguntara, y yo sé que esto es amplio y te estoy pidiendo de cada pregunta, del por qué y del cómo no podría escribir un libro, pero ¿tú cómo crees que ha evolucionado el por qué haces las cosas, qué emprendes, o por qué haces negocios, o por qué haces lo que haces, y cómo lo haces? ¿Se te ocurren cosas? Siento que te decías.
No, tengo la respuesta súper clara y por eso me sonreía cuando la hacías, porque definitivamente muchas veces ser terco es muy importante. Digamos que no lo mido en cuántos millones hay en mi cuenta o en cuál es el valor de la valoración de las startups que he fundado o mis acciones cuánto valen y cuánto es mi patrimonio neto, no sé qué cosas, etcétera, porque eso ya sabemos que es una, digamos, que es una bomba que puede inflarse o decrecer tan rápido como queramos. Y en el caso mío, yo mido qué tanto he logrado profesionalmente, en cuántas vidas he logrado cambiar. Y cada año qué tanto lo que he hecho impactó vidas y se logran cambiar. Y esto va desde mis socios, personas a las que les ayudé en algún momento, les ayudo a desarrollar sus modelos de negocio o a potenciar sus negocios, hasta los usuarios, a los clientes de cada una de las plataformas o startups en las que tengo participación.
Bueno, nos acercamos al final de esta ventana. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Mira este formato. Es el de conversación. Lo que dice este letrero es que en este podcast se presenta una conversación entre los dos podcasters. Se complementa con paisaje sonoro, música y ambiente por lo general, aunque también se puede dejar solo la conversación. Mira el ejemplo, es el podcast Cine con Acento.
Y la están promocionando como un biopic, algo que pasó tal vez con Blonde, la reciente película que tiene como protagonista a Marilyn Monroe, pero y creo que aquí pasa lo mismo. ¿Vos cómo la viste, Pedro Adrián? ¿Cómo te sentiste con Rebelión?
Pues también muy desconcertado, pero es un desconcierto que me agradó mucho, que me sorprendió bastante. O sea, agradezco que será una película que vaya por otro lado, distinto al que uno espera de una película sobre un artista. Y mucho más pues en un año en donde han pasado algunas películas de artistas emblemáticos por salas y por plataformas, como Blonde, precisamente la película sobre Marilyn, también como la película sobre David Bowie, que se estrenó este año en Colombia, y también la película sobre Elvis, ¿no? O sea, estamos hablando de un género que nunca ha dejado de estar de moda, no sé si es un género de hecho, que nunca ha dejado de estar de moda, pero que evidentemente en esta película de José Luis Rugeles, el director de títulos como García o alias María, pues encuentra un punto de inflexión, sí, muy extraño, un punto de vista que es realmente el que más llama la atención, y yo creo que sobre el cual nos podemos extender en la conversación, ¿no? ¿Desde dónde está mirando Rugeles al Joe y por qué puede ser tan desconcertante esa mirada?
Tengo que decir que para mí este señor, el Joe Arroyo, llegó a través de mis papás. Era uno de sus cantantes, o fue uno de los cantantes favoritos de ellos, uno de los que amenizó no sé cuántas navidades pues en toda Colombia, un personaje que fuimos a ver al menos en Neiva dos o tres veces, en el San Pedro, que lo vimos alguna vez también en algún concierto que él estaba en el Rodadero en Santa Marta.
Se oye increíble. A mí me gusta mucho el cine. Ah, creí que ya habíamos terminado, pero mira, falta este. Se trata del podcast narrativo. Lo que dice acá es que en este formato lo que se busca es contar una historia en concreto a manera de narración, o en términos comunicativos, es una especie de crónica. Narrar detalladamente la situación y los hechos. El ejemplo que tienen para esta sección es Radio Ambulante. Por lo que veo, se cuentan historias de personas de diferentes países de Latinoamérica.
Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos, a una historia sobre fútbol. Hay partidos míticos que la gente siempre recuerda y otros que pasan al olvido. En el caso chileno hay uno en especial, el más olvidado de todos. Un partido de revancha para las eliminatorias del Mundial del 74 entre Chile y la Unión Soviética. Hoy, el equipo fantasma. Este es Dennis Maxwell.
Se escucha genial. Increíble. Tocará escuchar un capítulo. Pero sigamos nuestro camino. Vamos a otra ventana. ¡Qué emoción! ¡Arranca! ¡Esto es rápido! Subimos a 1100 kilobits. ¡Bájate!
¿Ahora en dónde estamos?
Esta ventana se llama duración.
¿Ah? ¿Duración? ¿Y por qué se llama así?
Pues supongo que aquí vamos a conocer el tiempo indicado que debe durar un podcast.
Ya veo. Pero mira quién tenemos otra vez por acá. Es Daniela Arias, cofundadora de Naranja Media y Empréndete Podcast.
A ver, ¿qué tiene para decir?
Mi respuesta sincera es, el podcast debe durar lo que tiene que durar. Esa es la verdad. O sea, hay podcasts que son conversaciones muy buenas que son de 2 horas. Eso está bien. Hay podcasts que, por más que tú quieras tener una conversación buena, a los 20 minutos evacuaste la entrevista. Entonces debe durar 20. Si tratáramos de ponerle reglas, nosotros duramos por lo general entre 15 y 40 minutos. pero uno de nuestros shows más exitosos, que es Máquina de Ventas, dura una hora y le va supremamente bien. Entonces, el problema yo creo que está en que la gente trata de buscar reglas de yo voy a ser exitoso si, según el artículo tal, dice que duró 15 minutos, o si la gente también comienza a crear contenido desde unas bases o unas hipótesis que no tienen un sustento real. Tipo, hay artículos que salen como la gente, según un estudio, prefiere los videos de 3 minutos. Eso no dice nada. O sea, tú por eso no deberías crear un video de 3 minutos. Si tú tienes algo para decir que dura más de 3 minutos, pues dilo. Si tu video merita 1 minuto, pues dilo en 1 minuto. Entonces yo creo que ese es un error bastante común, y es pensar que cuando tú te acercas a una duración específica en un podcast, entonces te estás acercando a un buen contenido. Yo he escuchado cosas muy malas que duran 20 minutos, como cosas muy buenas que duran 15. Entonces es muy relativo.
Entiendo, entiendo. O sea que el tiempo de un podcast no importa si dura 5 minutos o 1 hora. Lo que verdaderamente importa es el contenido elaborado en ese tiempo.
Exacto, Serge. Acá hay 2 ejemplos. Uno dice que es el de Dani Tres Palacios y dura pocos minutos.
Bienvenidos a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Cristóbal Colón hizo más daño que Hitler. Colón llevó a cabo el primer genocidio de que se tengan estadísticas concretas y dio origen al más grande de todos los tiempos, que continuó mucho después de su muerte.
Y el otro es el podcast de La Calle del Brunch, que dura casi siempre 1 hora.
¿Qué tal? Bienvenidos a La Calle del Brunch, este podcast semanal donde un grupo de amigos nos reunimos a analizar la realidad, a desmenuzarla, a tratar de no tragar entero para no indigestarnos, como suele suceder muchas veces con este entorno de noticias tan dramáticas que nos rodea.
¡Wow! Hay mucha diferencia entre los tiempos y también me sorprende que existan tantos podcasts.
Y los que faltan, Serge. Más bien, vámonos a la siguiente ventana, que ya no hay nada por aquí.
Tengo curiosidad para saber a dónde iremos.
Tranquilo, Serge. No te apures, que ya vamos llegando. ¡Llegamos! Esta es la ventana de realización.
¡Mira! Nos encontramos de nuevo con un audio de Luis Sarmiento, de la productora de podcast Acorde Media. Y aquí dice que nos hablará sobre los pasos para hacer un podcast.
A grandes rasgos son el diseño de un podcast, su producción, su postproducción, digamos, y dejémoslo en 4 etapas, y su distribución.
Pues muy bien, pero no me queda claro sobre qué trata cada uno de esos pasos.
Mira, allá podemos encontrar algo más.
Sí, nos habla de cada uno de los pasos. Sobre el diseño del podcast, dice que es el momento en el que se planea un podcast. Se escoge el tema del que se va a hablar. También se elige el formato que se va a usar, o si se van a combinar formatos. Además, según lo que dice acá en este punto, para muchos podcasts se utiliza un libreto para ser más organizados. Y por último, aquí se decide cómo vamos a hablar en el podcast, con qué tipo de lenguaje y el género.
Ok, escucha el segundo paso. Lo que se explica aquí es que la producción es cuando se graba el podcast. Se pueden grabar de múltiples maneras, por diferentes plataformas como Anchor o la grabadora del celular, y con diferentes micrófonos. Los que se recomiendan son los Shure.
Bien, aquí está el tercero. Dice que la postproducción consiste en editar el podcast, es decir, cortar las partes de la grabación que no se necesiten, agregarle musicalización, paisajes sonoros, mejorar el volumen del audio, que se escuche con nitidez, y en general, dejar listo el podcast para ser escuchado por la audiencia.
Interesante. Y bueno, acá en esta parte habla sobre el último paso, es la distribución. Dice que es literalmente distribuir el podcast a través de las plataformas como Spotify, Spreaker, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Para tener en cuenta, en este letrero nos dice algo importante, y es que, según esto, para hacer más fácil este proceso y poder subir el podcast a muchas plataformas de manera rápida, hay que usar el código RSS,
Esto funciona así.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
¡Feliz Navidad!
En estas festividades.